Padre bendito, te damos gracias, Señor. Padre, qué bonito es poder venir y adorarte, alabarte, Señor, estar a tus pies una vez más, Padre. Y una vez más, Señor, quita cualquier cosa de nuestras mentes, Señor, que nos venga agobiando, Señor. Que traigamos, Padre, ahorita. Por favor, Señor, que podamos concentrarnos, Señor. Toma cautiva nuestra mente, Señor, y que podamos aprender, Padre. Y Señor, que no salga nada de esta boca que no sea de ti, Señor. Ayúdanos, que sea para edificar, Señor, que sea para fortalecer a mis hermanos, Señor. Y eso te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor. Cuando caiga la semilla de tu palabra, Señor, pueda agarrar raíz, pueda crecer y pueda dar mucho fruto. Eso es lo que queremos, Padre bendito. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre. Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a Segunda de Samuel, capítulo 2, donde vamos a ver una nueva jerarquía. Monarquía, jerarquía, que va a comenzar el rey David. Y gloria a Dios, ¿sabes? Porque el rey David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero es un hombre que todos nos podemos identificar con él, porque tiene sus fallas también. Y eso es lo bonito, amén. Eso es lo bonito del Señor, que le llama un hombre conforme al corazón de Dios, pero no era porque era perfecto. No era porque no cometía ningún pecado, no, sino porque el corazón de humildad que tenía, el corazón que le buscaba a él, sí se nos desviaba, ya lo hemos visto, ¿verdad? Se nos desviaba, pero siempre regresaba y pedía perdón y seguía, pero el corazón de Dios. Y eso es lo que anhelamos tener, amén, ese corazón nosotros, como digo, no perfectos, ¿verdad? No somos perfectos, pero ese corazón que le sirve con todo a nuestro Señor, humilde, que siempre anda buscando la voluntad de Dios. Porque también hemos visto las consecuencias de cuando nosotros queremos hacer las cosas con nosotros mismos. Y vimos con David. Con David, pero va a regresar. Va a regresar siempre. Y siempre deja que el Señor se tome, ¿qué? Control de las cosas. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gusta. Y vamos a ver hoy, ¿verdad? Vamos a ver hoy de que por fin, si tú quieres, ¿verdad? Murió el rey Saúl, y ahora él ya puede tomar, ¿qué? Su lugar, pero todavía va a haber cosas, va a haber hombres que saben que David es el rey, pero todavía no quieren eso, no quieren hacer la voluntad del Señor, sino que ellos quieren hacer su propia, tienen su propia agenda. Y vamos a ver el versículo 1 dice: después de esto, dice, ¿y de qué está hablando después de esto? Después de la muerte, ¿de quién? De Saúl, ¿verdad? Después del luto. Es lo que vimos la semana pasada, del luto. Después de esto, dice, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, y eso es lo bonito, que siempre, que ¿ahora qué? Consulta a Jehová para todo. Consulta a Dios, pero no tan solo eso, no nomás lo consulta, sino que también recibe la palabra y luego ¿qué? Obedece, y eso es lo bonito, ¿verdad? Porque todo comienza con lo que el Señor te está diciendo, ¿verdad? Con la palabra de Dios, todo comienza con la palabra de Dios, y de ahí ¿qué? Tú y yo tendríamos que arrancar. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga aquí? Te dice y luego ¿qué? Vámonos. Sabiendo que no va a ser fácil, sabiendo que va a ser un poco difícil la cosa, pero ¿qué? Si Él nos está llamando, Él va a hacer. Pero todo comienza ¿con qué? Con la palabra de Dios, mis hermanos. Una vez un pastor, cuando iba a la otra iglesia, me dice, hermano, dice, sabiendo que yo era el de la alabanza, me dice, hermano, dice, ¿puede ir usted y hablar con el grupo de alabanza de mi iglesia? Dice. Porque dice, todos son profesionales allá, dice. Y digo, pues yo no soy profesional, ¿por qué me está diciendo a mí? Me dice, todos son profesionales, dice, pero todos andan por acá y por allá, dice. como que no pueden venir juntos y alabar al Señor. Dice, tocan bien, pero no se siente, dice. Y digo, bueno, si quiere yo voy, le digo, yo no soy profesional. Así es que me fui, y cuando llegué, ¿no?, nos sentamos todos, me presentó a los muchachos, y fíjense que me había dicho que unos habían tocado con los Yonix, no sé si habían escuchado. Estaba uno que había escuchado, tocado con los Yonix, y otro con no sé qué, y me mencionó muchos grupos. Así que yo iba un poco cohibido, porque yo no he tocado con ninguno más que con mi hermano. ¿Ah? Y los Martínez, ¿ah? Aunque somos famosos en nuestro propio mundito, ¿verdad? Pero llegué, ¿no?, y me presentó a los muchachos, y nos sentamos, y digo, bueno, ¿trajeron su Biblia? Y se empezaron a ver a todos ellos. Y les iba a empezar, y los mandé a una cita, ¿verdad? Y empecé a leerla, y me para uno, dice, disculpe, hermano, dice, pero creo que nosotros no necesitamos un estudio bíblico, dice. Dice, necesitamos a alguien, un líder que nos lidere y que nos enseñe estos cantos y que no sé qué. Y empezó, puro técnico, ¿verdad? Y digo, mi hermano, ¿pero qué no son ustedes profesionales? Le digo, ustedes ya saben, ya tienen técnica, no necesitan nada de eso. Lo que ustedes necesitan es estar fundados en la palabra de Dios. Porque ustedes tocan, pero están tocando como si estuvieran tocando en el mundo. Y hay diferencia en eso. Mucha diferencia, porque puedes tocar, tú puedes ser profesional, pero si tu corazón no está fundado en la palabra de Dios, ¿a quién le estás cantando? ¿A quién le estás tocando? ¿Le estás tocando al poco congregación? ¿O le estás cantando a Dios? Y él me dice, no, hermano, no necesitamos eso. Le digo, creo que sí lo necesitan. Creo que sí lo necesitan. Le digo, porque ustedes son profesionales y tocan, pero tocan como si estuvieran en el mundo. No le gustó, pero digo, la palabra de Dios. Primero comienza con la palabra de Dios en tu corazón. ¿Qué te ha hablado el Señor? ¿Por qué le estás cantando? ¿Por qué estás aquí tocándole a Él? Es nada más otro, es porque eso es lo que haces tú, nada más. Es lo que hacías antes y pues ahora pues lo voy a hacer en la iglesia. No hay nada más que hacer. Es lo que yo soy bueno. No, nuestra actitud. Pero todo comienza ¿con qué? Con la palabra. Y no les gustó, ¿verdad? No les gustó, pero ese era el problema, el problema era interior, el corazón. Pero David tenía ese corazón de que escuchaba de Dios. Y no tan solo eso, sino que luego obedecía. Consultaba, el Señor le decía, y eso es lo que vamos a ver. Levántate y ve. Ahora, muchos de nosotros le pedimos al Señor que nos guíe, amén. Y pedimos que nos guíe, pero otra cosa importante cuando pedimos guianza al Señor, de que si no estás obedeciendo a lo que ya te ha dicho, ¿crees que te va a seguir dando más? No, mi hermano. Así es que obedezcamos en lo que el Señor nos ha dicho, amén. Obedezcamos en lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y nos ha hablado, para que el Señor nos siga hablando. Si no, va a decir, pues, ¿para qué te doy más instrucciones si no estás obedeciendo lo que te estoy diciendo ahorita? ¿Ah? Así que ora y dile, Señor, ¿en qué? ¿Te estoy fallando en algo? ¿Te estoy fallando en algo? Y eso es lo que vemos de David, de que él primero comenzaba con la palabra de Dios. Y muy importante, mis hermanos, estar bien fundados en la palabra de Dios. No nos movamos de allí. Cuatro cosas quiero compartir en cuanto a eso. De que tiene que ser interno, tiene que comenzar con la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Fundados bien en la palabra de Dios. Porque si no, lo primero que, si no va a ser como este, si no estamos bien fundados, va a ser como Saúl. Empezó bien, ¿verdad? Empezó bien, pero acabó mal. Si estamos bien fundados en el Señor, en la palabra de Dios, como el grupo aquel, no estaba bien. Pero si estamos bien, vamos a continuar. Y no va a importar a la situación, las condiciones en que estemos. ¿Me entienden? Porque nosotros vamos a estar fundados en el Señor. Nosotros le servimos al Señor. Ahora, si el Señor nos está llamando a otro lugar, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero mientras te mantenga donde estés, tú sírvele con todo el corazón. ¿Qué nos subimos de David? Saúl lo quería matar, pero ahí estaba. Y uno se pensaba, ¿pero por qué está haciendo ahí? ¿Por qué no se va? ¿Ah? Pero sabes que el Señor a veces nos va a querer en situaciones así porque nos está enseñando. Hasta que el Señor nos diga, ya vete. Ora al Señor, dile, Señor, por más difícil que esté la situación. Porque lo que vamos a ver es de que si tal vez estás teniendo problemas con alguien o un hermano o alguien, y si todos lo ven, ¿verdad? El Señor pone y el Señor quita. Déjaselo al Señor, el Señor se va a encargar. Créemelo, el Señor se va a encargar. Así que todo comienza con la palabra de Dios, dejando que esa sea nuestra base en nuestro caminar, nuestra base en nuestro servicio. Amén. Así como David. Así como David. La segunda cosa es de que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque si estamos bien fundados en la palabra de Dios, vamos a tener éxito. El Señor nos va a dar victoria. Pero después de que tengamos éxito y que en nuestro ministerio, en lo que estemos haciendo, florezca, cuidadito con que se nos quiera llevar a subir a la cabeza y pensar que nosotros es por nosotros. Oh, por Dios, mira, es que yo practico mucho. No, o porque yo lo hago bien las cosas, o yo lo hago así, yo lo hago así. No, no, dale la gloria a Dios. Tú mantente humilde. Dile, Señor, gracias porque es por ti. Es por ti. ¿Sabe qué? Esta semana para mí he estado meditando en esto, en la palabra, y el Señor siempre me lleva, a veces me recuerda en el pasado, cuando creo que se me quiere subir la cabeza, para recordarme, ¿de dónde? Mira, ¿dónde saliste? Estaba en el trabajo y le estaba comentando a mi esposa la otra vez estaba en el trabajo, era un sábado, porque en los sábados sí salgo a los trabajos. Estaba en una escalera trabajando y pues uno de los que creo ponían, eran plomeros, tenía un radio y ellos le ponen fuerte el volumen, no importa quién esté ahí, es bien fuerte con su música. Y de repente salió una canción de los Bukis, que viva el amor. Uy, yo me rellevó, ¿verdad? Me transportó cuando iba, creo, primero de secundaria, allá en México, en Tangamandapio. Tenía una clase de música con el profesor Roberto. ¿Y saben qué es lo que teníamos que hacer para terminar el año en la calificación final? Pasar al frente y cantar una canción. Me acuerdo que yo falté como 3 veces porque no quería. Tenía tanto miedo de subir que falté 3 veces. Y hasta que por fin me tocó. Y tenía 2 cantos. 2 canciones, pues, no cantos, ¿verdad? 2 canciones. ¿Se acuerdan de Me caí de la nube donde andaba? Iba a cantar esa, pero siempre canté la de Te vas, ángel mío. Pero me acuerdo, todavía me acuerdo, viví cómo estaba de bien tembloroso y bien rojo y bien tieso, así, ¿verdad? Y así cantando, Te vas, ángel mío. Y me acuerdo y digo, gloria a Dios, Padre. Y me empecé a reír yo, ¿verdad? Empecé a reír y dije, gloria a Dios, Señor, porque mira cómo eres tú. Tienes buen sentido del humor, Señor. ¿Y ahora dónde me tienes? Digo. Y yo sé que tú me vas a seguir. Pero ser humildes, amén. Reconocer dónde el Señor siempre que se nos quiera subir a la cabeza, reconocer dónde el Señor nos ha sacado. Amén. Y el Señor te va a recordar. El Señor te va a recordar. Así es que mantente en la palabra, mantente humilde. A Saúl, obviamente, se fue lo opuesto. De ahí podemos ver las dos cosas entre David y Saúl. Y cómo los dos manejaron esas situaciones. La tercera es que obediencia a lo que les estaba diciendo, obediencia a lo que el Señor ya te ha mostrado. Amén. Obediencia a lo que el Señor ya te ha mostrado. No esperes que el Señor te quiera dar más verdad o más revelación si todavía no has obedecido a lo que Él te ha dicho, a lo que Él ha puesto en tu corazón. Así es que obedezcamos y van a ver lo que el Señor va a hacer en sus vidas, en sus corazones. Y como les digo, siempre a tratar de subir el siguiente escalón en nuestra relación con el Señor. El siguiente escalón. Señor, ahora estoy aquí ahorita. ¿Cuál es el siguiente escalón, Padre? El siguiente paso de fe. Sabiendo que Él, ¿qué? Nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Así es que. Y la cuarta cosa que vemos de David es que la responsabilidad, o lo que el Señor nos muestra, es personal, es para ti, amén. Y lo que quiero decir con eso es de que tenemos que, ¿qué? Aventarnos, hacerlo. Cuando el Señor te demuestra, te revela, te enseña, ahora es tiempo de, ¿qué? Vámonos, manos a la obra. O sea, de que lo que el Señor te revele, vívelo, experimentalo en tu vida. Y vas a ver lo que el Señor va a hacer. No nomás te quedes. Miren, traigo una. Leí esto, que es como una historia, si tú quieres. Y dice: en una famosa entrada del diario titulado Los Gansos Domésticos, así se llamaba la pequeña historia, si tú quieres, ¿verdad? Los Gansos Domésticos, dice: Soren es el que la escribió, Kierkegaard, que no lo puedo ni pronunciar. Dice: imagina una tierra en la que los gansos pudieran hablar. Dice: no solo podían hablar, pero también era su hábito de asistir a la iglesia todos los domingos. Estos gansitos eran cristianos. Iban a la iglesia. Eran domingueros, sí. Todos los domingos, dice. Donde uno de los gansos obviamente predicaba, dice, los sermones. Y eran esencialmente lo mismo, dice. Los domingo tras domingo los gansos se sabía de un gran, que los gansos tenían un gran destino y un gran llamado por su creador. Habían sido, ese era el tema de casi todos los destinos, los sermones, que un llamado importante por el creador, ¿verdad? Y obviamente cada vez que el creador se mencionaba a todos los gansitos, pues hacían reverencia y se inclinaban la cabeza, ¿verdad? Dice, y con la ayuda de sus alas, dice, los gansos podían volar a regiones distantes, volar por las alturas, ¿verdad? Donde propiamente llegarían a su casa al final. O sea que estaban de extranjeros. Soy un poco, se oye familiar, ¿verdad? Conocido. Bueno, dice, volar por las alturas donde propiamente llegarían a casa algún día, ya que estaban solos, ¿de qué? De extranjeros ahorita. Y así, domingo tras domingo. Dice, pero al último señaló la triste realidad, dice, que cada domingo después de tales sermones elocuentes, tan pronto como la asamblea se terminaba, cada gansito se iba a su hogar, y regresaba de nuevo a sus propios quehaceres, a lo que tenía, ¿eh? A lo que tenía. Dice, regresaban al mismo tiempo, dice, los gansitos, pues obviamente iban prosperando y eran muy queridos por todos, que se pusieron tan gorditos y delicados, ¿eh? Y que al último fueron devorados. O sea que ellos iban a la iglesia, los gansitos, y escuchaban y se emocionaban, ¿eh? por la predicación, por el sermón, de que el Señor te había puesto un llamado en ellos para que volaran y volaran más alto, como las águilas, ¿verdad? Y se emocionaban y todos se emocionaban a su casa. Pero cuando se iban a su casa, en vez de tratar de volar, ¿regresaban qué? Regresaban a lo de siempre, a sus quehaceres, que se pusieron tan cómodos, que empezaron a engordecer, y que vino no sé quién y se los comió al último, ¿verdad? Sí le agarraron la moraleja del... No coman tanto, ¿verdad? Porque si no se los comen al último. Pero le agarramos la moraleja de la historia, ¿verdad? Que se emocionaban por los sermones. Y los sermones eran ciertos, ¿verdad? De que había algo más allá, que ellos podían volar como las águilas, el llamado que tenían para ellos, hasta algún día llegar a casa. Pero dice que salían de la iglesia y todos no trataban de volar ni de llevar a cabo eso, sino que ¿qué? Regresaban a sus quehaceres, sus trabajos y todo. Vemos a David que él recibía, ¿verdad? Recibía la, cuando él pedía, cuando él se preguntaba al Señor, pero él iba, ¿qué? Y lo hacía. Él trataba de volar y se iba a volar. Esto para que nosotros, ¿qué? Cuando escuchemos el llamado del Señor, lo que sea, vayamos, ¿qué? Y lo hagamos. No les voy a prometer que va a ser fácil. No les prometo que va a estar fácil, que va a estar todo en bandeja de oro. No, va a estar difícil. Va a tener miedo, te van a temblar las piernas. Pero vas a ver lo que el Señor va a hacer. Te va a llevar de estar ahí con todo miedo ahí a cantando la canción. Es lo que el Señor hace, mis hermanos. Es lo que el Señor hace. Y eso es lo que vemos en David. Si tú quieres un resumen, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto de la vida de David, de que estaba bien fundado en la palabra de Dios, de que era humilde, que era obediente a la verdad que se le había dado cuando el Señor le hablaba. ¿Y qué? Iba y ¿qué? Lo hacía. Y eso es lo que vemos aquí. Es que por fin lo van a coronar rey. Y ya se nos acabó el tiempo, creo, ¿eh? Dice, así es que dice, después de esto, dice, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Dice, David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Dos preguntas se da, ¿subiré primero? Y la segunda, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, ¿a dónde? A Hebrón. Así es que ahorita estaba, ¿se acuerdan? Estaba en Siclag todavía. Así que iba a regresar, ¿a dónde? De nuevo a Israel, porque estaba en tierra filistea. Dice, David subió allá, dice, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la cual fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales morarían en la ciudad de Hebrón. Así que él se fue con toda su familia, con todos los hombres que iban con él, eran como 600, ¿verdad? Y obviamente cada uno de ellos, pues, la mayoría, sino que todos, tenían su familia. Dice, y vinieron los varones de Judá, ¿qué dice? Y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David. Así es que ahí voy a parar un poquito. Y vieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de ¿dónde? De Judá. Así es que, ¿cuántas tribus habían en Israel? 12. Y ahorita nomás lo están ungiendo rey, ¿sobre cuál? Judá. Así es que todavía faltan 11 más. Ahorita nada más es rey aquí en Judá. Ahí nada más. Todavía falta lo demás. Vamos a seguir leyendo. Más que tengan eso en mente. Dice, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros, dice, a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, diciéndole, dándole sepultura. Dice, ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, ¿qué les dice? Esfuércense pues, ahora, dice, vuestra mano, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. ¿Se acuerdan de esos hombres, los de Jabes de Galaad, cuando mataron a Saúl? Ya lo vimos hace dos semanas. Que cuando mataron a Saúl, le cortaron la cabeza a él, a sus tres hijos, y lo pusieron, ¿qué? Los colgaron, ¿verdad? Y vinieron estos hombres en la noche, los bajaron y se los llevaron y los sepultaron. Ahora David, él escuchó esto y obviamente les está dando las gracias por lo que hicieron. Pero también está haciendo como algo político, ¿verdad? Porque le está diciendo, ya no está Saúl, pero ahora estoy yo. Esfuércense. Ahora estoy yo, dice. Como diciéndoles, ahora yo estoy yo, ahora estén conmigo, que yo los voy a proteger. Y eso es lo que está haciendo ahí, ¿eh? Y vamos a ver, y aquí vamos a ver, aquí es donde el complot te da, ya, algo que tendría que ser fácil, siempre porque el hombre quiere hacer, ¿qué? Sus propias cosas. Y dice, pero dice Abner, ahora Abner, Abner es el comandante del ejército, o el general del ejército de Saúl. Vamos a ver unos nombres aquí y vamos a ver, ese es, okay. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset. Ahora, murieron tres hijos de Saúl, pero todavía tenía más. Y aquí está Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Ahora, Abner, que era el general de Saúl, era también su primo. Okay, así es que todo está quedando en familia. El versículo 9 dice, ¿y lo hizo qué? Rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jerrael, sobre Efraín, sobre Benjamín, y luego dice, y sobre todo Israel. Así es que Abner, que era el general, y obviamente eso era lo que ellos hacían. La cultura era de que si moría el rey, ¿quién tomaba su lugar? Era su hijo, ¿verdad? Ahora, con Saúl habían muerto tres de sus hijos, incluyendo Jonatán. Ahora, este Isboset, él no era un guerrero, a él lo dejaron en casa. Él lo dejaron en casa. Y lo que quiero que entendamos es de que Abner sabía que no le tocaba a Isboset el reino, sino le tocaba a quién, a David. Pero obviamente él queriendo hacer que él traía su propia agenda. Ahora, a Isboset lo iba a usar nada más como alguien que él lo iba a manipular como él quería. Y el versículo, y nada más explicarles un poco en el 9, donde dice que, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Israel. No fue esto de la noche a la mañana, sino que esta lista que está dando es que comenzó con Jesurí, luego sobre Israel, luego sobre Efraín, y este tomó como un periodo como de 5 años. Y luego dice, sobre todo, ¿qué? Israel. Así que comenzó despacio, ¿verdad? Hasta que llegó a todo Israel. Así es que David era rey sobre Judá y luego Isboset iba a ser rey sobre todas las otras tribus. Que esto va a causar problemas. ¿Está dividiendo a qué? Lo está dividiendo. Y va a haber una guerra civil. ¿Y todo por qué? Porque no se quieren acatar lo que el Señor ya ha puesto. Y siempre, y mis hermanos, siempre de que no todos están, no todos quieren hacer lo que el Señor ha puesto o lo que el Señor ha dicho, todos quieren hacer lo que ellos quieren, siempre va a haber, ¿qué? División, siempre va a haber, ¿qué? Problemas. Pero vemos que David, una vez más, ¿verdad? Él no va y no trata de enforzar, yo aquí estoy yo y ahora soy el jefe, ¿verdad? Y tratar de quitar todo eso, sino que el Señor, él espera a que el Señor, ¿qué? Haga lo que tenga que hacer. Y por eso es importante de que nosotros, ¿verdad? Hay tres tipos de personas, ¿verdad? Siempre. Isboset, obviamente él es el débil, que él nomás le pusieron el puesto porque obviamente tiene conexiones, ¿verdad? Hijo de Abner. Pero luego están la gente como Abner, que ellos quieren manipular y hacer y tomar lugar, ¿verdad? Para tomar ellos el lugar. Y luego está ¿quién? David, que él espera ¿qué? La voluntad de Dios. Nosotros siempre queremos ser como ¿quién? Como David. Que el Señor nos va a dar un puesto, que nos los dé Él y que Él haga lo que Él tenga que hacer. Amén. Porque si Él no los da, ninguno no lo puede quitar. Solo Él. Así que no nos preocupemos si me dicen, es que este pastor, ¿verdad? No me gusta este pastor. No me gusta ni cómo se viste. Luego ni se rasura. Ora. El Señor me puso, dile, Señor, tú quítalo. Pero no andemos creando cizaña. Amén. No andemos criando cizaña, porque lo que pasa es que dividimos todo, ¿verdad? Dividimos la iglesia cuando empezamos a hablar, o que la alabanza no me gusta. Oremos por los hermanos, amén. Oremos por ellos. Si el Señor no los quiso poner ahí o no me quiso poner a mí, el Señor se va a encargar. Tú no te preocupes. Tú haz lo que el Señor te ha dado que tú hagas, amén. Tú encárgate lo que el Señor te ha dicho y ora. Ora por los hermanos que están a cargo. Ora por lo que no te gusta. Para que el Señor le enseñe al que lo está haciendo. O lo quite, ¿eh? Pero que el Señor se encargue. No empecemos a hablar, no empecemos nuestros grupitos. Y empezar a este hermano, a hablar a este hermano. Porque empezamos una división bien fea. Empezamos a hablar y empezamos a matarlos. No físicamente, ¿verdad? Empezamos a matar a nuestro hermano, a nuestra hermana. No físicamente. Pero ya cuando ves, ninguno le quiere hablar, hermano, ninguno lo quiere. Y ya ni sabe ni por qué, pero ¿qué hice? Y tal vez gente viene y ni conoce al hermano, pero ya ninguno lo quiere. Y se ríen porque saben que es cierto, ¿verdad? Viene alguien nuevo y ya no quiere al hermano y no sabe ni por qué, ni lo conoce, pero no lo quiere. ¿Es por qué? Porque ya andan hablando, ya lo han matado. Ni lo conocen y ya lo mataron. Mis hermanos, por favor, no hagamos eso. Que el Señor se encargue, amén. Oremos por el hermano o la hermana. Que el Señor nos dé ese amor. Señor, te pido por mi hermano que está encargado aquí. Vamos. Y así seamos, nosotros hagamos lo que el Señor nos ha dado que hagamos. Señor, yo quiero ser el mejor repartidor de boletines. ¿Ah? Esa. Esa, mi hermanita. Y le damos la gloria a Dios por nuestra hermana. No, sí, porque como les he dicho antes, no me voy a cansar de decirles. Ninguno es más, en los ojos de Dios, ninguno es más importante que el otro. No, no. Nosotros hacemos esas distinciones, ¿verdad? Nosotros hacemos esas distinciones. Pero el Señor a todos nos ama por igual. Pero a veces nosotros nos creemos, ¿verdad? Nosotros nos creemos. Y a veces dices, no, pues es que yo no quiero dar los boletines, yo quiero estar ahí enfrente. ¿Verdad? Es que pues nunca has oído a alguien que diga, que ha dicho, no, es que mi hermano, tú eres ungido para dar los boletines. Ninguno ha escuchado eso. Oh, cuando tú me das el boletín, como que me quiero ir para atrás, ¿verdad? Y tienes esa unción. ¿Verdad? Pero gloria a Dios por mis hermanos, ¿verdad? Tal vez quieres puesto tú, no, porque ninguno, no escuches a ninguno que diga eso, ¿verdad? Pero tú hazlo con todo amor, porque lo estás haciendo para el Señor, amén. Lo que el Señor te ha puesto, lo que el Señor te ha dado, tú hazlo. Para tu Creador, para tu Redentor. No fijándote en todos los demás. Dejando que el Señor se encargue. Si el Señor tiene que quitar o poner a alguien, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer a su tiempo, ¿verdad? No cuando nosotros querramos, pero Él lo va a hacer. Está por hecho que Él lo va a hacer. Es que no nos preocupemos. Ustedes, nosotros echémosle ganas en lo que el Señor, hasta que el Señor nos llame a otro lado. Así es que Abner pone a Isboset, dice, y lo puso sobre todo Israel. Y como les digo, no fue de la noche a la mañana, sino que se tomó tiempo. Y dice el versículo 10, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, dice, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. ¿Dos cuántos años? Dos, dice, ¿da? Solamente los de la casa de Judá siguieron a quién? A David. Una vez más nos está diciendo, ¿da? Dice, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón, ¿cuántos? Sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Así es que nos está diciendo que dos reinó Isboset sobre todo, ¿y cuántos años? 7, ¿verdad? Que normalmente comenzaron al mismo tiempo, pero como les digo, se tomó tiempo. 5 años trabajando en todas las demás, y ya cuando tuvo a todos reinados sobre todo Israel, reinó 2 años. ¿Okay? Así es que dice, el versículo 12, dice, Abner, hijo de Ner, dice, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, ahora tenemos el otro general. Joab es general de quién? De David. Y Joab es su sobrino de David, porque es hijo de su hermana Sarvia. ¿Ok? Va a haber examen. Dice, y ahí dice, ahí nos dice, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pasaron los unos a un lado del estanque y a los otros del otro lado. Así es que, de un lado del estanque, que era como una piscina, y han sido excavaciones en Israel y encontraron ese estanque. Unos de un lado y los otros del otro lado. Y obviamente hay guerra entre ellos. El versículo 15, el 14. Y dijo Abner a Joab, levántense, dice ahora, los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, dice, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Ahora, ¿qué están haciendo aquí? ¿Se acuerdan con cuando David y Goliat, que iba a haber guerra, ¿verdad? Pero dijeron, que salga uno nada más que aquí están, ¿qué? 12. 12 de su bando de ustedes y 12 del bando de nosotros, y que ellos peleen para que no haya matazón entre todos los demás. Es que se levantaron. Y dice el versículo 16, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, dice, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Así es que todos se mataron, ninguno quedó vivo. Se agarraron de la cabeza, dice, y se metieron, ¿qué? La espada. Así es que eso ocasionó que todos los demás entraran a la bola. ¿Se acuerdan la bolita? Uno se peleaba y luego se metían todos allá en la escuela. El versículo 17 dice, la batalla fue, ¿qué dice? Muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael, que son, ¿qué? Sobrinos de David. Dice, y este Asael era ligero de sus pies como una gacela del campo, así es que él corría muy rápido. Dice, y siguió Asael tras de Abner, que era el general, ¿verdad? Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner. Ahora Abner, me imagino que no era tan veloz, pero él tenía experiencia. Era bueno, era guerrero, ¿verdad? Él era guerrero, era. Así es que él lo miró, iba tras él. Y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. El versículo 21, entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, dice, y echa mano de alguno de los hombres y toman para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él en pos de él. Así es que él está diciendo, desiste, no me sigas. Busca a uno de los muertitos que están allí y toma sus despojos, ¿verdad? Pero no me sigas, apártate. Obviamente Abner no lo quería matar, porque él sabía lo que eso iba a implicar, que le iba a echar más fuego a la llama. El 22 dice, y Abner una vez más, ¿verdad? Lo volvió a advertir, volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, dice, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? Dice, ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, dice, lo hirió Abner con el regatón, que viene siendo de la parte donde agarra la espada de la lanza, por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda. Dice, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio, dice. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Así es que él no lo quería matar. Él no lo quería matar. Pero él, hasta que por fin que le dio con la, no con lo filoso, sino que le dio con la, de la, donde agarra la lanza, de donde agarra la espada, y lo traspasó, y ahí quedó mujer. Iba tan rápido aquel que con su propio impulso la traspasó. Así es que más Joab, el versículo 24, más Joab y Abisaí siguieron a Abner, y todavía siguiéndolo, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, dice, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, dice, formando un solo ejército. Así es que vinieron los refuerzos. Hicieron alto en la cumbre del collado, en el versículo 26. Y Abner dio voces a Joab diciendo, consumirá la espada perpetuamente. Dice, ¿no sabes tú que al final será amargura? ¿Y hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Ahora Abner le está hablando, diciendo, ¿verdad?, que se detengan. Ahora Joab todavía no sabía que habían matado a su hermano, sino él hubiera seguido. El 27 dice, y Joab respondió, vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. El versículo 29. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres. Así que fue grande la. A los de Abner mató, ¿cuántos? 360, y a los de David nada más 19 hombres, bueno, 20. El versículo 32, y tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Vamos a leer el 1 del versículo 3, porque ahí es donde acaba el capítulo. Y lo que dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba, ¿qué? Fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Así es que, por no obedecer a lo que el Señor ya había establecido. Sufrimiento, dolor, por no obedecer. Abner ya sabía. Y lo que va a pasar es que Joab va a ir, y lo vamos a ver más adelante, pero les voy a dar un adelanto. Joab va a matar a Abner. Y luego Isboset también le van a dar, ¿verdad? Así es que no van a terminar bien los que quieren que ponerse al frente. Siempre que desobedecemos a lo que Dios dice, siempre va a haber, ¿qué? Problemas. Siempre va a haber dolor. Y si es en una iglesia, cuando no todos estamos en la misma página, va a haber división. Y va a haber mucho dolor. Pero ¿por qué no oramos y que el Señor nos dirija y que todos estemos donde el Señor quiere que estemos? Amén. Y como les digo, el Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Te guste a mí? ¿Me guste a mí? ¿O no te guste a ti? Pero ¿por qué no mejor estar con el Señor? Amén. En lo que Él quiera hacer. Y ¿saben qué? Yo creo que el Señor quiere hacer cosas grandes aquí. Más que todo necesitamos, ¿qué? Estar en el Espíritu. Siempre que voy a retiros y todo eso, ¿no? Hablo con otros pastores, y ¿saben que nosotros estamos bien bendecidos aquí? Creo que no entendemos ni lo que tenemos aquí, lo que el Señor nos ha dado aquí. Tenemos grupo de alabanza, tenemos ministerio de niños. Me preguntaron a mí, un pastor me preguntó que si uno de nuestros de la alabanza, que si pudiera hacer la alabanza a él, porque él no tiene ninguno. Le digo, wow, gracias. Lo voy a preguntar primero, ¿verdad? Pero le digo, gracias, Señor, porque nos has bendecido. Otro pastor que no tiene que no tiene ministerio de niños, porque no hay quien. Y le digo, gracias, Señor, por lo que nos has dado aquí. Y creo que nosotros muchas veces no reconocemos lo que el Señor nos ha dado y no le ponemos importancia. Pero reconozcamos de que el Señor nos ha bendecido, lo que nos ha dado aquí. A todos ustedes, no están aquí por coincidencia. Amén. El Señor los ha traído. Todos poniendo nuestro grano de arena. Estamos construyendo aquí, ¿verdad? Cada uno de nosotros pone su tabique. Y hagámoslo con gusto. En una mano la espada y en la otra mano la palabra de Dios, ¿verdad? Trabajando, pero también alertas. Alertas, todo cada quien haciendo lo que el Señor le ha puesto, obedeciendo al Señor, fundados en la palabra de Dios, siendo humildes, obedeciendo, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dado, y luego, ¿qué? Llevándolo a cabo. Así es que si nosotros queremos más revelación del Señor, obedezcamos a lo que el Señor ya nos ha puesto en nuestro plato. Y dejémoslo todo en las manos del Señor. Y van a ver lo que el Señor va a hacer aquí. Como le digo, el Señor quiere hacer algo grande aquí, porque ya está trayendo todas las piezas. Amén. Ha estado trayendo todas las piezas. Nomás ahora quiere que nos fortalezcamos para lo que viene. A Israel les dijo, si iba a tomar el viaje que iban a hacer cuando salieron del Éxodo, 11 días nada más. 11 días para que llegaran a la tierra prometida. Pero el Señor les dijo, no los voy a llevar por aquí, porque todavía no están listos, porque van a tener guerra, y no sea que se vayan a espantar y se vayan a correr para. No, pero los preparó, y obviamente pues fue por culpa de ellos también, por su incredulidad. Pero ¿saben qué? El Señor nos está preparando. Amén. El Señor nos está preparando para lo que viene, y viene la lluvia, así que saquen sus paraguas y pónganse listos en lo que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes. Levántense y pónganse a hacer lo que el Señor les ha dado, porque ya viene. Amén. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Damos gracias, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Porque a veces queremos que nos des más, cuando todavía no hemos sido obedientes, Señor, en lo que ya nos has dado, Señor. Pero ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos, Señor, a estar bien fundados en tu palabra, Señor. Y de ahí no movernos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Y ver, Padre, que te estamos sirviendo a ti, Padre. Y si hay complicaciones, hay problemas, y que todo eso es parte, pero parte del ministerio, Señor, pero que nosotros necesitamos estar fijos en ti, Señor. Que estamos sirviendo a ti, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a orar unos por los otros. Tú pon y tú quitas, Señor, como tú quieres. Esta es tu iglesia, Señor, no es mía. Esta es tu iglesia, Señor, y tú haz como tú quieras, Padre. Tú mueves las piezas como tú quieras, Padre bendito. Pero, Señor, te pido que todos crezcamos. Que todos, Señor, demos esos pasos de fe, Señor, a lo que tú nos has llamado, a cada uno, porque yo sé que tú tienes un llamado especial para cada uno de nosotros, y no nos has traído aquí por coincidencia, Señor, sino porque tú nos quieres aquí, Señor. Es que ayúdanos, Padre. Abre nuestros ojos, Padre, para poder ver, entender lo que tú quieres hacer aquí, Señor, y nos regocijamos de una vez, Padre. Damos gracias por nuestra hermana Imelda, Señor, lo que estás haciendo en su vida, que es un testimonio para todos nosotros de tu grandeza. Y también por Ruth, Señor, lo que estás haciendo en ella, Padre, y mi hermana Sarita, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando, Padre bendito, y te pido que sigas obrando en la vida de Ruth, Señor. Porque no has terminado ahí, Señor. Nuestra hermana Sarita, que le des esa fortaleza, que ella se fortalezca cada día más en ti, Señor. Es que te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Eres maravilloso, Padre bendito. Damos gracias. Cristo Jesús, oramos.